RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
En Educación para Todos les presentamos la segunda parte del manejo de residuos sólidos con el líder zonal de gestión ambiental, Camilo Ernesto López. Y gracias por estar en nuestra sintonía.
En la universidad estamos generando 5.4 kilos de vidrio al mes, 1.2 kilos de metales, en cajas de Tetra Pak se genera muy poco, un kilo, en productos de rechazo, lo que son residuos de barrido, los residuos de los baños, los residuos de cafetería, generamos 19 kilos. Y en residuos orgánicos de alimentos, 35.1 kilos. Estos 35.1 kilos son los que la universidad deja de entregarle al sistema de recolección de basuras municipal. Y es lo que se composta mensualmente, que es una cantidad bastante alta. Es decir, la universidad, en desarrollo de su compromiso ambiental, está compostando 35.1 kilos de residuos sólidos al mes. En total, tenemos 102.075 kilos al mes. ¿Qué propuestas hay para el manejo de los residuos sólidos? Como residuo, debemos entender a todos aquellos productos que, bien sean sustancias, elementos sólidos, que después de haberlos utilizado, ya no tienen el mismo valor con el que nosotros lo adquirimos. Y por tanto, lo rechazamos. Ese producto puede ser susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor económico, ¿verdad? Que son sujetos a valorización. Esos residuos los podemos dividir entre aprovechables y no aprovechables. Básicamente, para iniciar un proceso de mejoramiento del desempeño ambiental, tanto particular, pero también de la institución, debemos parar esta práctica, que es la práctica del uso, entre comillas, irracional de los productos que están siendo ofertados en el mercado. Lo primero que nosotros debemos hacer es separar. ¿Cómo separamos los residuos? Los residuos los vamos a separar entre aquellos de papel y cartón, de plástico y los ordinarios o no reciclables. En papel y cartón, acá en el centro encontramos una caneca que es de color gris. En esa caneca de color gris se dispondrían el papel, el cartón limpio y seco, que no debe estar arrugado, que no se debe depositar en ese mismo sitio el papel aluminio, ni el papel carbón, ni el papel térmico, ni tampoco el papel higiénico ni las servilletas. En la caneca de color azul vamos a depositar todo lo que sean plásticos, igual con el mismo criterio anterior. Es decir, de que sean materiales limpios, secos, envases de bebidas no retornables inservibles, los vasos desechables, los vasos de vidrio. No se deben depositar ahí las envolturas del mecato. O sea, ¿qué se debe evitar? Se debe evitar una bolsa que haya sido ya contaminada. Se debe evitar los mezcladores. Se debe evitar el icopor. Y se deben evitar los pitillos. Y en la caneca, en el contenedor de color verde, vamos a depositar todos los residuos orgánicos, todos los papeles que estén sucios, que estén engrasados, la servilleta, las envolturas del mecato, los residuos de barrido, el icopor, las colillas de los cigarrillos, alguien fuma. La idea también, compañeros y compañeras, es lograr tener una caneca especial para las pilas y las baterías utilizadas, pues ya que ya se hayan usado. Porque hay un acuerdo con la ANDI a nivel nacional, la ANDI se está encargando de disponer adecuadamente esos residuos. Si es que generamos residuos de riesgo biológico, la idea es utilizarlos en las canecas de color rojo.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Al respecto de los residuos electrónicos, aparatos eléctricos y electrónicos, hay un convenio que se está realizando con una empresa en Bogotá, Gaia Vitare se llama, para entregar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pues a esta empresa, para que se encargue pues del manejo y la disposición. Otra cosa también que es muy importante a tener en cuenta con respecto del manejo de los residuos es que nosotros debemos iniciar a trabajar con la estrategia de las 5 R's de la responsabilidad ecológica. Las 5 R's de responsabilidad ecológica implican repensar, renovar, reciclar, reutilizar y reducir. Cuando hablamos de repensar, nosotros tenemos que, digamos que, definir qué elementos son los que de veras necesitamos para nuestra vida. ¿Será que necesitamos en nuestra vida cotidiana adquirir anualmente un nuevo teléfono? ¿Será que las baterías de 1,000 pesos que nos venden en la calle son necesarias para nuestro uso cotidiano? ¿Será que el icopor, que es un elemento altamente contaminante, lo necesitamos utilizar en la forma en que lo utilizamos? Repensar implica cambiar también nuestras prácticas de consumo, porque resulta que muchas de las cosas que nosotros consumimos en un tiempo determinado, luego van a dejar de ser útiles. La idea es también comprar artículos que nos permitan a nosotros una larga duración. Al respecto del repensar, es también pensando, valga la redundancia, evitar que un producto luego se convierta en basura. Entonces, en la imagen nosotros tenemos pues el tema de las botellas de plástico, ¿verdad? La idea del repensar es usar productos que impacten en menor grado al medio ambiente. Si nosotros utilizamos una botella de agua, esa botella de agua hay que tratar de hacerla durar. Si nosotros compramos un teléfono celular, la idea es de que ese teléfono celular nos dure por mucho tiempo. ¿Por qué se plantea esto? Porque resulta que hay estrategias comerciales como el tema de la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida. La obsolescencia programada implica que hay artículos que nos duran poco tiempo, porque están programados para que duren poco tiempo. Y la obsolescencia percibida implica que nosotros nos cansamos muy rápido de un producto pues, que adquirimos. Entonces, un celular, si no es el iPhone 5, entonces ya no está a la moda. Yo quiero estar a la moda, entonces cambio de teléfono celular. Hay cementerios completos de teléfonos celulares. También implica la reducción. La reducción es el, digamos que, tratar de comprar menos. Tratar también de generar menos, tener un consumo inteligente. Minimizar el consumo de productos que no necesitamos en nuestro hogar. Hay veces en que nos ofrecen en la televisión, en el mercado, cosas que no necesitamos para nuestra casa y nosotros los adquirimos. Como por ejemplo, las baterías, las pilas.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Frente a la reutilización, casi todas las cosas que nosotros adquirimos, especialmente los plásticos, son potencialmente reutilizables. La reutilización implica que no los dispongamos como basura, de que entendamos que esos residuos tienen una vida útil potencial haciendo otra cosa. Hay una imagen, por ejemplo, en la que estamos presentando de un artista en Europa que con botellas plásticas de PET pues diseñó un techo para su automóvil. La reutilización implica que no vamos a transformar ni física ni químicamente un producto. Y el reciclaje es cuando ya transformamos un producto física y químicamente. En la imagen vemos, por ejemplo, niños que están fabricando escobas con botellas de polietileno. Y en la imagen derecha tenemos una imagen en la que hay una fábrica de compost artesanal. Y renovar es también el hábito de cambiar nuestros hábitos cotidianos. Por ejemplo, necesitamos spray como desodorante, o podemos, por ejemplo, utilizar otros productos que pueden servir para la misma función. Generalmente en nuestros hogares tenemos bombillos, ¿verdad? No el bombillo economizador, sino el bombillo tradicional. Esos bombillos, pues digamos que no son fácilmente reutilizables y tienen una corta duración en su periodo de vida. Cuando planteo el tema de la renovación de los productos, es que hay productos que impactan menos y que producen menos residuos, y es hacia esos productos es a los que nosotros tenemos que enfocarnos. Yo quería presentarles también otros tips al respecto de el consumo adecuado de los elementos naturales. Frente al tema de la energía eléctrica, por ejemplo, uno de los elementos es apagar el computador cuando nosotros no estemos utilizándolo. Cambiar el uso de baterías desechables por baterías de larga duración. Un indicador, por ejemplo, una pila de las baratas que nosotros compramos entrega 50 veces menos energía de la que necesitamos para fabricarla. ¿Sí me hago entender? O sea, si una batería tiene 1.5 voltios, nosotros hemos gastado por lo menos 75 voltios en fabricarla. Entonces, renovar los productos y ser inteligentes en el consumo de los productos implica precisamente eso, en saber qué vamos a comprar. A veces se nos presentan productos que son más económicos, pero son desechables. Eso nos ha pasado a muchos con los equipos electrónicos, por ejemplo. Que vemos dos computadores, un computador de una marca reconocida, otro computador un poco más barato, pero con el paso del tiempo vemos que el computador barato de pronto se nos dañó. No compramos tampoco con sellos verdes. Y resulta que uno debería pensar en comprar implementos que tengan sellos verdes. Asimismo, una de las estrategias que, si bien no está directamente relacionada con el tema de residuos sólidos, sí es importante que nosotros los tengamos en cuenta. Como por ejemplo, el apagar los aparatos electrónicos por la noche, desconectarlos. Porque resulta que el 40% del consumo de energía eléctrica se da con los aparatos electrónicos conectados. Con respecto al uso racional del agua, como bien lo manifestaba el profesor que me antecedió en el uso de la palabra, si nosotros nos cerramos la llave mientras nos lavamos los dientes y nos enjabonamos o nos bañamos, podemos ahorrar hasta 80 litros de agua por día. Hay veces en que nosotros desechamos los residuos por el sanitario. Si desechamos los residuos por el sanitario, estamos gastando por descarga entre 6 y 10 litros. Y eso también afecta al medio ambiente.
Estás escuchando Educación para Todos por Radio UNAD Virtual.
Y frente al papel, pues que también ya lo habíamos planteado, la idea es disminuir la fuente. O sea, si nosotros disminuimos la fuente de 12 al 11, reducimos por lo menos una página cada 10. Y eso ya es bastante. Especialmente porque la producción de papel, volviendo al tema del papel, genera el 74%, o sea, si nosotros disminuimos el consumo de papel, podríamos disminuir en 74% la emisión de gases contaminantes y el 35% de contaminación en las aguas. Al respecto de la política de reducción de papel, son varias propuestas. Una de las que habíamos hablado era el tema de implementar los sellos. Los sellos son importantes porque son, digamos que, la manera en que hacemos publicidad de que efectivamente estamos desarrollando una campaña. ¿Pero para qué también? Para evitar que el papel que ya ha sido impreso por el AS vaya a disponerse. La idea es de que el papel se pueda utilizar por ambas caras. Una vez el papel está utilizado con ambas caras, el papel que se puede utilizar con ambas caras, porque hay papel que es información confidencial del estudiante, y ese papel desafortunadamente pues no lo podemos reutilizar, ¿verdad? Ese papel que no podemos reutilizar debe ser, digamos que, almacenado, y una vez se almacena durante un tiempo prudente, puede ser entregado a una empresa o a una cooperativa de reciclaje. En el caso de la universidad en Palmira, lo que se ha hecho es que existe una cooperativa de los mismos funcionarios académicos y administrativos que se encargan de acopiar el papel. Una vez se tiene una cantidad suficiente, se vende a una empresa que compra el papel por kilos. No sé en cuánto estará el precio del papel por kilos. Tengo entendido que está entre 500 y 600 pesos, pero fluctúa de acuerdo a las fluctuaciones del mercado. También hay una sugerencia del SEAD Palmira, y es que si nosotros calculamos y estimamos qué cantidad de residuos estamos generando, podemos solicitarle a la empresa recolectora que nos cobre de acuerdo a lo que nosotros generamos. Por ejemplo, en Palmira el cálculo global de lo que se genera por familia es de 12 kilos. O sea, ellos calculan que una bolsa pesa 12 kilos. Pero si una familia cuantifica o pesa sus residuos y lo hace por lo menos 3 veces a la semana, le puede solicitar a la empresa recolectora, o en Popayán o en cualquier ciudad, que le cobre de acuerdo a cuánto pesa su bolsa, al promedio de su bolsa. Entonces cada uno de ustedes puede pesar sus residuos, ¿verdad?, su bolsa de residuos, y aproximadamente van a encontrar que están pesando entre 7, 6 u 8 kilos, es decir, 4 kilos por debajo del estándar que cobra la empresa. Entonces ustedes pueden hacer un cálculo: si 12 kilos, digamos que valgan 12 mil pesos el servicio de recolección, entonces hacen una regla de 3 para que les cobren por 8 o por 7 kilos.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RVE, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Porque la cuestión está en el saber, usted tiene una cita con la Academia Unadista en Boyacá, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Saberes en cuestión. Saberes en cuestión.
Ciencia,
tecnología,
docencia,
investigación,
innovación,
extensión
y bienestar, solo aquí por Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Es que cuando hablamos de ahorro del agua, en este caso ahorro de papel, también es importante mirar que dentro de un modelo económico como el que está nuestro país y el mundo, que exige a consumir masivamente productos, esa es la exigencia, ¿cierto? Tiene sentido de que si consumimos más, hay más trabajo, si hay más trabajo hay más ingresos. Eso desde un modelo pues lo puede ver uno que es sano, ¿cierto? Lo grave es que desde la cultura del ahorro económico es muy perjudicial, y terminamos comprando cosas, como lo ha puesto el expositor, que muchas veces no necesitamos, o por la exigencia de estar al momento en la onda requerimos productos muy costosos que terminamos gastando más que lo que nos ganamos. Esa cultura del consumo debemos trabajarla fuertemente, muy ligado a todo lo que han expuesto, tanto lo del agua como lo del reciclaje. Día a día las exigencias de consumir son aterradoras, y eso tiene que ver con nuestros ingresos familiares. No hay plata que alcance por comprar cosas que no necesitamos. Es terrible. Nuestros contratos ya no son de un año, son de 10 meses, 6 meses o 3 meses. Pero como la exigencia del momento, perdone la redundancia, lo exige, terminamos nosotros en situaciones difíciles, muy difíciles. si hablamos de cultura del no consumo, de cultura del no gasto del agua, de cultura de no gastar más papel, etc. Lo cierto es que nuestro país está lleno de hipermercados extranjeros con cosas extranjeras que muchas veces nosotros no necesitamos. Y el consumo de lo nuestro ya no es acorde a nuestra cultura en la cual fuimos educados, en la cual nuestros valores de la familia nos enseñaron. De modo que esto es una cadena cíclica, es un proceso sistémico que desde nuestras universidades, desde nuestro centro, desde nuestra zona, debemos trabajar. Aquí está el profesor Chepe, que nos acompaña en la Asociación de Instituciones de Educación Superior y específicamente del bienestar. Esto es bienestar institucional. Eso hay que trabajarlo. El bienestar concebido en un buen sentido de la palabra es esto, a la cual estamos asistiendo hoy, y es la invitación desde nuestra universidad a generar una cultura sana en el consumo masivo.
Pues frente al tema de la reducción del consumo, o sea, el tema de las botellas plásticas puede ser que nosotros no lo veamos con, pues, digamos, la suficiente seriedad. Cuando uno compra una botella de agua, realmente no está comprando el agua, está comprando una botella, ¿verdad? Es el plástico lo que vale. En los rellenos sanitarios hay mucho plástico que nosotros, pues digamos que pudiésemos aprovechar de una manera distinta. Entonces, gran parte de las cosas que se pueden hacer las puede hacer uno en el hogar. Pero resulta que también hay una realidad. Y eso, por ejemplo, lo explica Annie Leonard en un libro muy importante que les sugiero que lo lean, que se llama La Historia de las Cosas. También es un video documental que plantea la historia del agua, la historia del plástico, la historia del papel, etc. Digamos que la responsabilidad fundamental en lo que está sucediendo actualmente con el colapso de los rellenos sanitarios no solamente depende de la gestión gubernamental ni tampoco de la gestión individual, sino principalmente de las empresas. La gran parte de los residuos que se generan son residuos empresariales. Nosotros también tenemos una responsabilidad, por supuesto, ¿verdad? Hay una gran responsabilidad, pero la responsabilidad sustantiva, la responsabilidad mayor, la tienen las empresas. Entonces, hay veces en que nosotros llevamos a la casa, y digo que llevamos a la casa porque me imagino que todos lo hacen, jugos, gaseosas, agua embotellada. Nosotros nos han echado el cuento, por ejemplo, de que las aguas de los municipios son malas, entonces uno tiene que comprar agua embotellada. Por lo menos en el acueducto de Palmira se garantiza que es un agua plenamente potable, que tiene un control diario. Todos los días están controlando, varias veces al día, que esa agua sea potable, no una sola vez al mes. Nosotros confiamos plenamente en que el agua que nos vende Postobón es plenamente potable. ¿Cada cuánto le hacen el sistema de revisión y de gestión de que esa agua es plenamente potable? Entonces, compramos aguas, compramos gaseosas, que no necesariamente sabemos si son o no potables. Pero sobre todo, es el costo ambiental de adquirir un producto. Entonces, si usted consume agua, pues preferiblemente consuma agua de la llave y evite generar plásticos. Si usted genera plásticos, por ejemplo, frente al tema de los residuos, una acción muy sencilla, una propuesta muy sencilla que uno puede implementar es que las botellas de plástico, los envases de plástico, de los aceites, de las gaseosas, las bolsas, usted las deposite en una sola bolsa y no las saque, digamos, no las mezcle con las demás basuras, pero sobre todo no las disponga sino hasta que usted tenga una cantidad suficiente de residuos para entregar. Con los aceites, no los arroje por el sistema de las cañerías porque va a contaminar enormemente al alcantarillado municipal, porque tratar un agua contaminada con aceites es sumamente costoso. ¿Qué se debe hacer? Se debe acopiar los aceites. Una vez usted tenga una gran cantidad de aceite, hay pues una opción que digamos que es ambientalmente más sostenible, y es regarla en una matera. No es la mejor opción, pero es una opción mejor que arrojarla por la cañería. Si hay posibilidades en la ciudad donde uno vive de entregar ese aceite quemado, dígase usted un galón, 3 galones, 10 galones de aceite quemado al año a una empresa, mejor, porque con esos aceites se pueden fabricar otro tipo de combustibles, por ejemplo, ¿verdad? Hay experiencias exitosas de fabricación de, entre comillas, biodiesel a partir de aceites quemados. Esa es una opción mucho más rentable que arrojarla por la cañería para el mismo, pues para el mismo gobierno. Desafortunadamente hay muchas iniciativas que se tienen, pero digamos que todas esas iniciativas no van a resolver el problema de los residuos sólidos. O sea, a pesar de que nosotros reciclemos todos los residuos que generamos, el problema va a superar la capacidad que tiene el individuo, porque incluso en las ciudades, yo tengo entendido que en Popayán todavía no se ha implementado el plan de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, uno puede que tenga muchas iniciativas, ¿verdad? Puede que incluso separe los residuos, pero si el gobierno municipal tampoco desarrolla las medidas necesarias para que esa separación de residuos lleve, pues, a un buen término, pues desafortunadamente fue una buena intención, pero que no cumplió su objetivo. Una cosa muy interesante es lo que ha hecho el gobierno, pues, distrital en Bogotá, ¿verdad? De la separación de residuos, en donde le exigen a cada usuario que entregue los residuos orgánicos en una bolsa, los residuos plásticos en otra, los metales en otra y los residuos de los vidrios en otra. Esa es una acción positiva.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona centro-sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.